Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial, sitio de actualidad, crítica, series, televisión, cosas que suceden en pantallas. En este caso, nosotros usaremos en oídos, con ustedes Martín Goñowski. ¿Es esta la peor presentación hasta ahora, Martín?
Buongiorno. No estuvo mal.
Me alegra que tengas un estándar tan bajo. En este caso, vamos a estar hablando de una persona famosa por tener estándares muy altos. Y podría estar hablando de Miguel Hombre, de Michael Mann, o de Enzo Ferrari.
Tal cual. Pero, hablando de estándares tan altos, lo que no es muy alto es el acento de Adam Driver. Pero bueno, sí. No voy a empezar con pálidas.
No. Para mí hay que empezar porque hay dos pálidas muy grandes, me parece. Que es que todos hablan en inglés con acento falso italiano.
Sí.
Lo cual es heavy para alguien que no lo soporta, si es el caso. Sí. Pero también la polémica de los choques. Es una película donde ocurren choques, eso es todo el spoiler que vamos a hacer. Es un estreno de hace poco. Pero son choques que oscilan entre lo espectacular y ridículo. Para mí son los dos obstáculos, porque el primero, el de los acentos, para mí es algo para comentar, tipo, che, te la recomiendo, yo la he recomendado a gente, y he dicho, sabelo que todos hablan como, Giuseppe, hacen de cuenta que son italianos, pero a un nivel infantil.
Sí, yo igual el acento te lo puedo aceptar porque es algo que pasó toda la historia del cine norteamericano, hollywoodense, no solo con acento italiano, sino francés y cualquiera. Creo que el ruso es uno de los más utilizados, pero bueno, siempre fueron, la Unión Soviética siempre fue tipo el villano más grande de la historia del cine norteamericano. Pero lo que sí no te puedo aceptar es, yo te entiendo que hables así. Ahora, cuando lo exageras a un punto ya del no retorno, que es lo que pasa con Adam Driver, que ya había pasado y tenemos el antecedente de House of Gucci. Tal es así que después de esa película vino Napoleón y decidieron sacarle los acentos a la gente.
Sí.
Que creo que fue algo que comentamos cuando lo hicimos capítulo.
Sí, a mí me gustan las dos opciones. Que hablen en inglés sin acento y que hablen en inglés con acento falso infantil. No me molesta para nada. Porque, a ver, todo es inferior a que sean gente de ese lugar y que hablen ese idioma. Pero nunca va a suceder.
Sí, hay contado muy pocos casos en los que hayan optado, digamos, por contar la historia en el idioma original en el que sucede, digamos, en el país que sucede la película. Acá me parece que exageran un poco. Quizás, no sé, por ejemplo, el de
Penélope Cruz. Penélope Cruz es una caricatura de un nene haciendo de cuenta que actúa de italiana. Es muy raro, es increíble. Pero a la vez es casi que cautivante. Es una actuación, la de Penélope parte ya vamos de lleno, no me importa nada. Penélope Cruz en esta película es muy tipo actuación de estrella de cine del viejo, no dirías viejo Hollywood, pero de antes. Porque tiene escenas para que actúe nomás. Son escenas creadas y escritas para ahora actúa Penélope, haz lo tuyo.
Sí, es la que mejor está de todo el elenco, si me apuras.
De hecho, si a mí si no me apuras para nada, ¿por qué me apurarías? Shailene Woodley, la chica de Divergente, recientemente en la película de Cifrón, Misántropo, que es lo otro grande que hizo.
Los Descendientes de Alexander Payne.
Muy buena peli, la hizo cuando tenía 7 años ella seguramente, no me acuerdo, tenía 13, 14, un tipo re chica.
Sí.
Hacía de la hija de George Clooney esa película.
Uh-huh.
Muy buena peli, ya hablaremos de Alexander Payne.
En algún momento tocará, sí.
Ella para mí hace muy buen papel, pero es el papel menos, de los tres principales, es el menos colorido, obviamente.
Sí.
Y a mí me gusta Adam Driver en la peli. Lo que tiene es que, a ver, en elegirlo a él ya es interesante porque es un riesgo innecesario.
Uh-huh.
Porque elegiste a una persona de 40 para ser una persona de 60 innecesariamente.
Sí.
Lo que tiene aparte es que es interesante, tiene una postración de personaje. Igualmente, si a vos te parece que Penélope está mejor, mi pregunta sería, uh-huh, ¿para vos está mal Adam Driver? ¿A ese punto llegamos? ¿Qué hace Enzo Ferrari, por supuesto?
Si dejamos de lado el acento, yo creo que no está mal. El tema es como decís vos, es como muy polémica la elección por una sucesión, digamos, de cosas. Primero la edad, segundo el acento, que ya sabemos que no es bueno él para los acentos. No sé tampoco si daba con el físico du rol de Ferrari. Si vas a castear a alguien de una edad menor, me parece que tenías más opciones incluso que Adam Driver.
Posiblemente. Creo que diría lo mismo que Napoleón, que es que están creando un Enzo Ferrari para la película.
Uh-huh.
Porque otra cosa sería, si toman decisiones creativas en búsqueda de imitar y de, uh-huh, hacer fielmente algo, ahí sí me parece que serían ya críticas de esto no está bien. En cambio, acá son decisiones que, más o menos, para mí es positiva elegir a Adam Driver, por ir negativo el tema del manejo del acento. Pero también me gusta que le intente dar una cadencia a la voz, estoy seguro que está imitando algunas entrevistas. Pero es interesante. También hay que decirlo, es una peli que parece hecha para obtener nominaciones que no obtuvo a nada.
Sí.
Pero es una peli en sí misma muy interesante porque, bueno, es de Michael Mann. Y acá podemos desarrollar un poco que Michael Mann es uno de los directores más influyentes en la generación actual y de 2000 para acá de cineastas también. Especialmente Christopher Nolan, con muchas de sus películas que son directamente jugar a ser Michael Mann. En Dark Knight está jugando a ser hit, digamos.
Sí.
Y son pelis que despiertan pasiones. Son hit especialmente, son pelis que tienen fanáticos de que por ahí les gusta más hit que el cine en general incluso. Collateral, para mí logró tener eso de vuelta, Collateral con Tom Cruise y Jamie Foxx, que lo que hizo fue volvió a generar una peli que digan, che, me gustó mucho esta peli, en gente que por ahí no le gusta en general el cine tan apasionalmente.
Sí, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, es el regreso de Michael Mann después de 8 años, la última película que había dirigido, Black Hat, del 2015, aquella película bastante olvidada y quizás olvidable también un poco.
Si castigas a Chris Hemsworth haciendo de un hacker, te la jugás a que sea ridículo o sea olvidable.
Sí, tal cual. Y después, bueno, también es la segunda, si se quiere, biopic de su carrera. La anterior había sido Ali, de 2001. Llama un poco la atención que haya elegido la figura de Ferrari para su próxima película. O sea, tiene elementos que igualmente lo colocan como un personaje arquetípico que puede llegar a ser explotado por Michael Mann. Pero aún así me parece que llama un poco la atención. Más especialmente si tenemos en cuenta el periodo que decía retratar en la película, ¿no? Que igual esta sí me parece una de las cosas más destacables de la película, que no buscan contar la historia, la típica biopic, ¿no? Desde que nació hasta que murió, donde te muestran que tuvo una infancia difícil, qué sé yo, ese tipo de cosas, el ascenso y la caída, sino que te muestran un momento bastante crucial dentro de la vida de Enzo Ferrari, donde la escudería está a punto de desaparecer, o la marca Ferrari está a punto de desaparecer. Y bueno, y al mismo tiempo se va desdibujando, si se quiere, su marco familiar, su entorno, digamos, afectivo. Eso me pareció muy, muy interesante que haya elegido ese periodo, y eso me parece lo más destacable, si se quiere, esta película. Y entiendo, si se quiere, la elección por ese lado.
Sí, es para mí muy interesante que la película que vos describiste, esa del ascenso y la caída, la vida de Ferrari, se hubiese llamado Enzo, y sería sí, tipo admirable. Pero en este caso, la película se llama Ferrari porque me parece acertado que es intenta retratar el momento más crucial de la escudería, Ferrari, pero también uno de los más cruciales de la vida o tormentosos de la vida de Enzo Ferrari. Y me parece que de alguna manera intenta también destilar lo que representa Ferrari, porque hay muchas escenas que muestran el valor que tenía en Módena, en Italia, Ferrari en sí, la empresa, y la persona, destilar los ideales. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la Fórmula 1, no soy una persona que se adentra mucho en las figuras históricas de la Fórmula 1, entonces sabía de Enzo Ferrari cosas que había escuchado, algunas frases y demás, y la película logra meter todo eso, frases que uno conocía de él, o también en el espíritu de, cosa de que él quería potencia en los autos, esto de que yo no corro carreras para hacer autos, yo hago autos para poder correr carreras después. Entonces, me parece no solo acertado, sino bien ejecutado esto de que eligió un momento de la vida, pero es un momento no solo importante, sino que logra temáticamente destilar muchas de las cosas. La relación tormentosa con la esposa, ex esposa, todo el tema, obviamente, con los hijos. De alguna manera, tiene una visión igual, es inevitable siempre, que también lo hemos tocado en cuando hicimos el capítulo de Elvis, que es de Priscila. Mirá. ¿Viste? Un fallido, porque en Priscila, que en la figura de Elvis está tratada como una conjunción entre lo que sucedió y la perspectiva de Priscila, Elvis, que la quiero retratar de una manera. Acá, el segundo hijo de Enzo Ferrari, Pietro Ferrari, que es ahora presidente de Ferrari, está metido en la producción de la película de alguna manera. Entonces, ahí, a ver, a Enzo Ferrari no lo van a mostrar súper negativamente. Y medio que se vuelve también una figura importante, Pietro, quizás por ahí más de lo que se debería, porque a ver, es un nene que por ahí en esa semana le dijo, che, hacer una cosa, nene, anda a jugar ahí, no me moleste, que es muy importante esta semana para papá, pero acá es como también muy central. Está bien ejecutada, para mí, aparte bien elegida en ese sentido. Sí. Lo que sí, es posible que todo el trabajo bueno de guión y demás termine en la realización, estando al tanto un poco desigual en el tema de las carreras. Porque en mi opinión la música, la fotografía, me gustó mucho la foto particularmente. Y en las carreras tienen esa impronta de transmitir velocidad a través de la realización, porque obviamente no pueden ir tan rápido como deberían, porque no quieren que nadie muera realmente en la película. Pero además tenés esa realización bien aplicada, pero mezclada con planos que obviamente tampoco están yendo a la velocidad real. Y lo que termina sucediendo es que hacen un intermedio. Es como por momentos Staken y por momentos John Wick. Es un intermedio que no termina de molestar seguramente al espectador que está viendo la película en general. No le molesta para nada. Yo la vi por segunda vez. Y la primera no me molestó demasiado. La segunda quizás un poco más en esto de que se mantuvo lo dramático, mantuvo la efectividad. Y en eso por ahí, no te digo que manquea, pero es un punto de error. Porque la realidad es que la gente que va a ver esta película, hay muchos que van a decir, quiero Vroom Vroom.
Sí.
Y tienen, por ejemplo, en cantidad incluso es menos que Ford Ferrari, ¿te acordás? La película con Christian Bale y Matt Damon, que a mí, por ejemplo, Ferrari me gustó más que Ford Ferrari entre películas, pero es verdad que en ese aspecto, por ejemplo, por ahí se sienten un poco más defraudados. Es mucho más una narrativa dramática sobre la vida de Enzo Ferrari, que es muy interesante de por sí, pero no tiene carrera al principio, carrera al medio, carrera al final. Tiene la carrera principal al final. No lo toman tanto como lo tomaría Rush, por ejemplo, la de Ron Howard, que es así, es carrera, carrera y carrera.
Es llamativo que justo mencionaste a Ford Ferrari y digamos que Mann fue productor también de aquella película, figura como un productor de aquella película, pero sí es verdad y llamativo eso, que no se le haya dado tanta importancia. O en realidad no sé si es que no se le dio tanta importancia, porque están las carreras necesarias, las que son funcionales a la historia, sí, que le faltan quizás un poco más de épica.
Es que una aclaración es que para mí lo que tiene de bueno es que está lo que dije de carreras, pero a la vez ninguna otra película que yo recuerde así de carreras ha tenido tantas escenas o en un garage o literalmente viendo cómo se el diseño de un motor y correcciones en el diseño de un motor. Entonces engloba aspectos de carrera que normalmente no engloba otro personaje, pero que Enzo Ferrari sí debe englobar. Entonces tiene también eso. Entonces por ahí los fierreros, por otra cosa, también tienen eso.
Sí, pasa un poco en ese sentido en lo que habíamos hablado de, en su momento con Napoleón, que si bien hay batallas, tampoco son el eje central y son súper, digamos, sorprendentes, sino que lo que hacen es contribuir a la figura histórica y a lo que se busca narrar. Me parece mucho más funcional a lo que quiere construir Mann en esta película, el momento en el que están presentando el equipo de carreras y aparecen unas chicas a promocionar y llamar la atención de los fotógrafos, y él como que trae una a su costado, no por toquetón, que también puede ser que haya sido, o por una cuestión sexual, sino más que nada para destapar el logo de Ferrari que estaba tapando y que era lo que más le importaba a él. Creo que el eje siempre es la familia, pero no en el sentido Vin Diesel de Rápido y Furioso, sino justamente su apellido, su identidad.
El legado.
Justamente Jalynne Woodley esté peleando para que le dé el apellido a Ferrari y Penélope Cruz, el personaje de Penélope Cruz, justamente quiere lo contrario, como que genera y le da dimensión a todo el conflicto y a todo lo que pasa en la película.
Claro, ya pasaron 45 minutos, pero para muy resumido, Ferrari como escudería tiene que ganar las 1000 millas de Italia, porque si no, van a estar tanta crisis que no van a sobrevivir como escudería. A la vez que en esa misma semana o semanas, la segunda familia de Enzo Ferrari es descubierta por la esposa, que ella siempre supo que tiene amantes, pero no sabía que, por ejemplo, tenía un hijo con esta chica. Y Ferrari con su esposa habían perdido al hijo mayor, a su único hijo en realidad, el año anterior. Entonces, listo, esa crisis familiar, económica, personal, profesional, dialéctica, es un montón. La verdad, Enzo. Lo que sucede también es que explora mucho el legado, la familia, y al mismo tiempo me parece que termina llevando el personaje de Ferrari a el, no diría panteón, pero a donde están los otros personajes de Michael Mann temáticamente. Creo que Mann, como director, siempre estuvo obsesionado por los hombres que para ellos su vida es su profesión y que son tan buenos, están tan obsesionados en su profesión que de alguna manera son incapaces de vivir en sociedad. Debido a ello. En este caso, Ferrari entra perfectamente en esa, con un poco de caricaturización extra quizás, lo podría haber llevado un poco incluso más a lo caricaturesco acá, porque se queda atrás un poco de los protagonistas de su ópera prima Thief, Ladrón, o James Caan, impresionante. El mejor papel de James Caan quizás seguramente, seguido por Misery, porque solo la gracia de Misery es que es distinto a sus papeles usuales, así que en Heat lo mismo, bueno, los personajes de Al Pacino y de Robert De Niro, que son ya son impresionantes. En Manhunter también. Son peliculones. Claro, Tom Cruise es. Ese personaje es bastante icónico. En este caso, Ferrari como que se acerca a eso y termina tocando las mismas temáticas, los mismos colores. Yo creo que entra bien en esa homogeneidad filmográfica que tiene Michael Mann. Y lo que quería aclarar es que cuando nombraste que era la segunda biopic después de Ali, ¿nombraste a The Insider? La de. Porque en esa. Lo que es interesante es que esa no es una biopic, pero también se parece a esto, porque es con Russell Crowe haciendo de un trabajador de la industria del tabaco que se vuelve un soplón, digamos, en un juicio contra las tabaquerías. Y es como un juicio histórico porque fue donde empezaron a perder poder las tabaquerías. Y son como las semanas antes del juicio o durante el juicio. Entonces también es como, no es biopic como Ali y no es solamente un hecho histórico como el juicio ese de Insider, pero es una combinación de ambas cosas. Y es interesante porque es como Mann diciendo, bueno, puedo combinar estas estructuras.
Totalmente, creo que hay como una línea discursiva a lo largo de toda su filmografía que acá la continúa. Y otra cosa que vos mencionabas que me parece que está bueno destacar, que es más allá de que esté involucrado, digamos, el heredero de Ferrari en la producción de la película, no me parece que no está la mirada sobre la figura de Enzo Ferrari, no está tan edulcorada al punto de ser totalmente disímil con la realidad, como puede pasar en Bohemian Rhapsody, ¿no? Donde te mostraron a Freddie Mercury que ni siquiera se drogaba, que no tenía relaciones con otros hombres, ese tipo de cosas.
Sí.
Sino que, o sea, te lo muestran como una persona, ¿no? Con todos sus grises.
Sí, no se siente sanitizado, se siente auténtico. Yo a lo que me refería más era, es la misma crítica, es gracioso porque vos lo hiciste en Priscila y yo lo hago acá, que si un autor quisiera artísticamente llevar algo directamente a lo negativo, a lo hiper negativo, porque le parece más interesante artísticamente, acá no lo hace, y siento que, obviamente, Elvis como era el caso, y acá también, acá se centra en un libro periodístico, y también es como que acá, para mí no hacía falta llevarlo a ese punto, pero siendo que Michael Mann, siempre los criminales están a flor de piel para él, o sea, son siempre personajes que el tocar esos lados negativos de la sociedad solamente le da más contrastes. Entonces, yo creo que quizás Mann hubiese querido hacerlo. No sé si realmente es así, pero quizás. Porque, a ver, en Heat hay muy buenas frases. Por ejemplo, hay creo que una frase de Al Pacino que dice, yo lo que soy es lo que persigo. El criminal, o en el caso de Robert De Niro, lo que quiere robar. Y en este caso, Ferrari, o sea, tiene ese foco, pero no lo lleva a lo que lo llevaría el extremo de un personaje ficcional de Michael Mann. Por ahí lo necesita o no tanto, porque acá también hay una parte en que lo sientan a los pilotos y le dice, miren, ustedes si no están dispuestos a morir ahí afuera no me sirven, no tienen por qué hacerlo, si quieren se bajan, pero no me sirve que se suban y tengan miedo. Entonces en un momento, o sea, tiene todo como un personaje de Michael Mann, pero que sea real lo ata. Debería ver a Ali, yo nunca vi la peli de Ali, que por ahí,
y ahora haciendo memoria me acordé que es una especie de biopic también, Public Enemy, porque está la figura de John Dillinger. Entonces quizás yo también tendría que haberla mencionado como biográfica.
Es verdad. Pasa que los criminales así reales es como, por ejemplo, de las pelis de Al Capone, yo nunca lo pienso como una figura real porque ya lo han ficcionalizado tanto.
Sí, Mann. Oh, Mann, en este caso. Respecto a la otra polémica que habíamos dicho.
Sí.
La de los choques. ¿Qué piensas al respecto?
Yo no tendría tanto problema. El tema es que no entiendo la necesidad de hacerlo. Y lo que me parece interesante es que muestra, a ver, la peli, el clímax de la película tiene un choque importantísimo histórico que le costó la vida a un montón de gente. Ocasionó que se prohíban las carreras en Italia durante muchos años. Hubo un juicio a Ferrari por su responsabilidad en el hecho como empresa. Y la realidad es que ese choque hiperdramático, en edición, vos podés sacar el momento en que el auto se eleva 200.000 metros y quedaría igual el choque porque pierde el control y después cae sobre la gente, digamos, no sé, la secuencia, pero se podría editar y sacar esa parte. Pero después también hay un choque inicial en la película en donde también un auto se eleva como si hubiese tocado el botón de meteoro.
Sí.
Literalmente como si tuviese resortes abajo, se eleva. Y me gustaría saber, porque está el tema de que, a ver, a Adam Driver le preguntaron por esto en una entrevista y su respuesta fue una puteada. Y por lo insultó al periodista por preguntarle, porque se lo preguntó de mala manera, al parecer. Pero me encantaría preguntarle a Mann, no por qué hiciste esto así, sino ¿Cuál fue tu intención o qué podríamos interpretar? ¿Qué querías retratar? ¿Querías retratar que eran espectaculares o también que esto es posible? ¿Querías retratar que para el que estaba viendo ese choque, o sea, el momento en que choca el auto, se siente como que voló por los aires, es esa sensación? Lo que tiene es que no está claro y solo se ve como que es una elección rara con efectos extraños. En un momento en el medio hay un choque que no sale volando del auto, por ejemplo, pero a la vez es un plano bastante abierto en donde se ve el maniquí duro muy claramente moviéndose. Entonces yo creo que simplemente no es tan buena esa lista, por más que yo quisiera justificarlas.
Sí, también puede ser una cuestión, ¿no?, de cómo eran los autos en aquella época, que son muy distintos, digamos, a los actuales. Pero sí, puede ser por una necesidad de espectacularidad o lo que sea.
Perdón, yo lo que sé es que le dio mucha, hizo mucho hincapié en la, en lo que logró sacar de gente que estaba ahí en los hechos, porque, por ejemplo, hay una parte en donde en el accidente fatal del clímax hay una familia con nenes que tienen como unas escenas o unos planos, y yo sé que eso lo sacó de una entrevista de uno de los sobrevivientes que contó que era parte de esa familia y tipo contó su historia, entonces dijo, no, me impactó, lo puse ahí. Y puede ser también que al tener todas las cosas como son tan historias distintas, por ahí la gente le decía, yo sentí que el auto saltó un montón, por más que no fue así. Y él se queda con esa sensación y dice, mirá, si la sensación que se transmitiera esa, yo por ahí está bueno que transmita esa sensación. Total, la realidad es que lo que tiene interesante Michael Mann es que sus pelis son en el mundo real, pero están estilizadas al punto que es como un reino de fantasía, de crimen y ostentación. O sea, en algún punto esta peli es mucho más realista que otras, pero a ver, Heat o Thief especialmente, son casi que parecen en otro mundo. Por todo el tratamiento que tienen de sonido, obviamente de foto, de montaje, realmente crea una realidad siempre, man, en sus películas. En este caso no lo hace, pero quizás es por la cuestión de que, a ver, el hombre tiene 80 años, por ahí esta peli decidió ser más realista, pero no puede evitar esas cosas y metió en los choques un destello de esa estilización.
Sí, quizás sintió la obligación de que sea justamente más real porque está basado, digamos, en una figura real. Dicho sea de paso, hablabas de Heat, la escena, la secuencia esa interminable del tiroteo, me parece una de las mejores hechas de toda la historia del cine, es espectacular.
Y es una de esas en donde vos la ves y decís, claro, o sea, a ver, Nolan quiere ser Mann, Edgar Wright sí quiere ser Michael Mann, hay un Ben Affleck juega a ser Michael Mann cuando tiene la oportunidad. Realmente son directores, y ni hablar de, a ver, Refn, el director, David Fincher, los Safdie también. Son directores que realmente, o sea, quieren hacer eso y lo imitan descaradamente, diría, si robaran, pero no es que roban. Literalmente, o sea, son, le hacen honores al imitarlo. Y ese tiroteo que vos decís es el ejemplo perfecto, porque creo que no hay tiroteo posterior que no te transmita, ¿me acordás el de Hit? Y no porque solo por el nivel, sino realmente porque tratan de imitar en algún punto.
De todos los que vos ibas enumerando, de todos los directores que ibas enumerando, iba pensando en las películas como, por ejemplo, The Town,
totalmente.
En ¿cómo se llama? En la filmografía de Ben Affleck. Bueno, obviamente, la de Batman, la segunda de Batman en la de Nolan. E incluso alguna parte de Baby Driver en la de Edgar Wright. Entonces, es como que las influencias están ahí y es porque, bueno, fue creo que una piedra angular, digamos, en las películas, en el cine de acción de los 80.
El cine de acción, especialmente el policial, el criminal de acción yankee, en el 71 tuvo Dirty Harry, Harry el Sucio, que fue como, marcó, la década va a ser esto, casi.
Sí.
Todo lo que vino después, Taxi Driver incluido, todos los grandes gemas de los 70s, están coloreados por esa película también, de alguna manera. Y en el 81 salió Thief, de Michael Mann, sí, su ópera prima, y la verdad es que en mi opinión, como que marca la intención de los 80 de ese tipo de cine, del policial y criminal. Lo interesante es que después en los 90 hace lo mismo Goodfellas de alguna manera.
Sí.
Goodfellas lo trae a otro nivel. Entonces, es muy interesante porque es parte de ese panteón de trabajos que pintaron una década, pintaron una época realmente.
Bueno, Hit es del 95, también como que de alguna forma marca, si se quiere, otro camino, pero
Hit incluso se siente muy de 2000. Porque lo que más impactó fue del 98 para adelante, por una cuestión obvia. Entonces, sí, está bien que en el 2000 hubo otras revoluciones como Matrix, por ejemplo. Pero es verdad lo que decís, o sea, Realmente es una locura. Vos nombraste las películas, yo cuando nombré a Safdis, Uncut Gems de Adam Sandler, realmente, o sea, la sensación que transmite esa película todo el tiempo, la sacaron de secuencias muy puntuales de Michael Mann. Thief, en Heat especialmente, es una locura, realmente.
Y en momentos de good time también.
Sí, totalmente claro, que es el cine de ellos. Good Time está buenísimo, esa me re gustaría hacerlo en un futuro, en un capítulo quizás.
Y no es mala.
Una cuestión que me gustaría hablar de Ferrari es que, como argentinos lo tenemos que, yo me dije que no, ahí tienes escenas, planos que son muy de lo que significaba Ferrari para el pueblo italiano de alguna manera, y quería destacar la escena que de la peluquería, de la barbería, cuando va, que tiene la conversación con el dueño del equipo de fútbol de la ciudad, se tira tipo, che, te fue mal la carrera, y le dice, a vos te fue mal el partido, y está muy bueno que él dice, bueno, a ver, te tiene que ir bien en la siguiente carrera, y dice, mirá, vos tenés que mejorar porque si tu equipo de fútbol está mal, yo tengo que mover la fábrica porque no puedo tener a mis empleados con la moral baja porque su club de fútbol local le está yendo mal. Es algo muy real, que de un país futbolero, que muy pocos países pueden tener eso, tipo Argentina, Brasil, Italia son de los pocos que realmente esa sensación real, que tipo el panadero está bajoneado porque le fue mal el club. Y después, obviamente, que termine, esto me parece que Manny hizo la tarea, porque que termine con el de fútbol diciendo, no, pero el club es el orgullo del pueblo, y que se le cagan todos a risa en la peluquería, porque le está yendo para el orto. Y también esos detalles están muy buenos.
Sí, cuando nos nombraste, bueno, a Argentina, pensé que ibas a hacer mención, digamos, a la constante, aunque tácita figura de Fangio, que aparece a la sombra, digamos, de Ferrari en todo momento.
Sí.
Pero digamos que todo el costado futbolero también tiene su relevancia.
Sí, Fangio no aparece, pero se lo nombra. Y está muy bueno porque se lo nombra. Porque, a ver, en la peli tiene lugar en el 57. En el 56 corría con Ferrari. Fangio se va a la competencia. Y en el 57 el campeón que sale de Fórmula 1 es Fangio. Entonces Ferrari lo acababa de perder a Fangio. O se habían peleado y se fue Fangio. Y Ferrari tira el comentario medio insultándolo, como diciendo. Y te está secando Fangio, todo lo que tenés que pagar, como diciendo que como que va solo por la plata, lo cual sabemos que no es cierto. Pues si algo no vamos a permitir en este país es que se manche la figura del más grande de todos, Fangio. Y hay algo particular en esto de que muestre realmente Michael Mann que en todas las comidas comían pasta. Esto también entra en la caricaturización que propone. Para mí, no buscaba, obviamente, no estoy planteando que es un genio maligno Michael Mann. Pero me parece increíble porque habla de una peli hollywoodense en donde dicen que comen los italianos pasta, que ponemos en todas las comidas ravioles. Ese hijo Pietro Ferrari, por suerte, no falleció también, porque si estás comiendo ravioles todos los días, Dios mío.
Son esas cosas que ya llegan, pero no es solo de esta película, sino que es como algo que sostiene Hollywood desde hace años y que no se preocupan por ahí en investigar, más allá de que, bueno, esto es una estupidez, es una cuestión lógica de que no vas a comer todos los días lo mismo, pero bueno, también hay casos como donde no le pegan a la geografía del lugar, que por suerte me parece que, como decías vos antes, de acuerdo a la idiosincrasia de la ciudad y la importancia del deporte, me parece que no sucede tanto, pero sí en ese sentido que vos decís más terrenal.
Definitivamente. Y ahora que nombraste tipo la geografía, creo que una de las cosas que más suma a la película claramente es el trabajo de locaciones. Haber grabado en Italia, porque la verdad la arquitectura y los paisajes a la hora de la carrera casi que es invaluable, porque la peli no es súper alta en presupuesto, siendo que hoy en día los tanques son gigantescos el presupuesto que tienen, pero casi que todo lo positivo que tiene se lo dio ese valor de producción de estar en Italia, de tener los paisajes, la arquitectura. La moda, yo creo que el de vestuario también hicieron un muy buen laburo. Los trajes de él están muy bien. Porque transmiten eso. Acá voy a ser muy personal. Yo siento que estoy viendo la ropa de mi abuelo. Porque transmiten ese mismo feel. Y hay que decirlo, casi todos están bien casteados, tipo, creo que físicamente. Jamie Woodley es la única que no parece italiana.
Todavía no sé qué te pasa a vos. A mí todavía me sigue pareciendo como demasiado chica para los roles que le están dando, pero es una realidad que está.
Es el síndrome de Jennifer Lawrence, que por años en las películas hacía de cuenta que era una adulta y se veía ridícula. En American Hustle, creo que es, en varias de Denny Don Russell, Jennifer Lawrence era como una nena de 14 años que le hicieron la changa y están jugando a que tomen el té con ella cuando sea adulta. Sí, puede
Tal
ser.
cual.
Acá igual es como que la gracia, ¿viste? Porque ella se supone que es más joven, pero sí, por momentos,
Sí,
especialmente cuando tiene algún, casi llamaría monólogo, pero no, en donde habla una mujer con más años de lo que tiene ella, pero por ahí es la intención, que también me parece interesante. Castilla es una chica mucho más joven que Penélope Cruz, mucho más joven que, porque le faltó respeto hacia Penélope, pero más joven de lo que es la edad de Enzo Ferrari. Y después es como que el monólogo lo toma por sorpresa, porque es tipo ella diciéndole, no, escuchá, es irresponsable que no estemos priorizando a nuestro hijo. Y Ferrari se queda como, ¿sabes que sí? O sea, no voy a hacer nada al respecto porque soy Enzo Ferrari, pero ¿sabes que sí? Lo único hiper negativo para mí de Adam Driver como Ferrari es que en toda escena que comparte con Penélope Cruz salta la diferencia de edad, en el sentido de que él se siente más juvenil en todo sentido, física, en cuanto a gestos, en lo del lenguaje, se siente mucho más joven porque Penélope Cruz está en control de todo. Es como que todo lo que sucede en pantalla con Penélope Cruz, ella decide que sea así, y él todavía no. Entonces ahí salta la diferencia de edad, creo. Pero es mi opinión nomás. Digo, Penélope Cruz, o sea, creo que no llega a 50, y la realidad es que simplemente tiene mucha más experiencia seguramente manejando su edad en pantalla.
Yo creo que la elección, digamos, de todos estos roles, quizás tenían una mejor correlación con las principales opciones que se habían barajado para Ferrari. De hecho, se había hablado de Christian Bale en un inicio, que tiene una edad más cercana a la de Penélope Cruz, o Hugh Jackman también, que incluso creo que es un poco más grande que Penélope Cruz y estaba más cerca de la edad de Ferrari en ese momento que en la que tiene Adam Driver.
¿No te parece que Hugh Jackman se ve más joven físicamente que Adam Driver?
Puede ser, pero bueno, quizás más que nada por el entrenamiento.
Esa cara sabe lo que es la crema. Todas las noches. Si Christian Bale hubiese sido claramente la mejor opción en todo sentido, porque obvio, no solo porque Christian Bale, sino porque en la impronta de transformación que hubiese traído, hubiese sido seguramente encontrado esos premios que buscaba, porque, a ver, también son nombres, Adam Driver, Penélope Cruz, son nombres como para traer inversiones y ojos por parte de la audiencia.
La otra opción que habían barajado en vez de Penélope Cruz para la esposa de Ferrari era Naomi Rapace. Me parece que ahí sí lo hubiesen pifiado un poco más.
Me gusta pronunciar muy mal ese nombre, porque no sé cómo es, pero yo digo, no mi Rapace. Igual, muy buena actriz, pero muy mala para esa. ¿Sabes para qué? ¿Cuál hubiese estado buenísimo? Pero por ahí ahora ya no es tan joven como para hacerlo, en el de Jamie Woodley.
Ah, claro. Bueno, habría que ver qué edad tenía en ese momento la amante de Enzo Ferrari. Y eso es lo que no me termina de quedar claro, sí. Porque más allá de que había supuestamente una diferencia de edad, y por eso el age gap no es que es la típica hollywoodense de, bueno, vamos a poner una mujer más chica. E igual él estaba con una mujer más joven en ese momento.
Sí, seguro. Yo creo que la edad que es Woodley en esta película tiene sentido para el personaje. Uh-huh. Ahora, que por ahí lo haga una actriz que transmite otra cosa, puede ser.
Claro, porque, o sea, si bien parece más joven, tiene 32, Shailene.
No, igual, pensalo en 30, que es... Uh-huh. A ver, Ferrari tenía 60 en ese momento, más o menos. Claro. Esa es la mitad de edad. Es un uh-huh. montón.
Es un montón, sí.
Ah, por ahí no quería un actor de 60 años con una actriz de 30, Michael Mann. Lo dudo, porque es un hombre mucho muy mayor, pero es una razón. Yo creo que si ponían un actor de 65 con Jenny Woodley, iba a quedar muy raro mal.
Sí. Bueno, y hablando de Michael Mann como autor, mirando un poco más su filmografía, ¿qué te parece o cuál te parece que es su gran obra, digamos?
Yo creo que la que estuvimos nombrando ahora son como lo central de Thief, Collateral, Hit, Manhunter me gusta mucho a mí. Esta yo la sumaría por una cuestión temática, pero porque lo que hace él, o sea, creo que ya lo he dicho, pero o sea, él explora gente que está condenada por sus propias decisiones. Que, o sea, hace que los criminales y los policías sean cara de una misma moneda en sus trabajos siempre, y transmite esto de que es su entorno, su naturaleza, o sea, ellos eligen ser así o están condenados a ser así. Es muy interesante esto que plantea, porque los trata realmente igual. En Hit trata de la misma manera a Al Pacino, que es policía, y a Robert De Niro, que es ladrón. Uh-huh. En Thief, el personaje de James Cameron es un ladrón noble, no porque sea Robin Hood, sino porque dice, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que soy un criminal, yo sé el precio a pagar, pero soy lo que mejor lo puedo hacer, estoy obsesionado con mi trabajo, y yo vivo de hacer esto. Yo vivo por esto. Uh-huh. Entonces, son personajes hiper decididos, hiper enfocados, casi que trascienden. Son eso, son personajes que trascienden un poco la vida real, uh-huh. y se vuelven en la famosa frase de Bigger Than Life, porque sí. Son personas con filosofías propias. Que eso me parece que... Viste que últimamente hay una discusión de que...
Tom Cruise de Colombia.
Bueno, ni hablar, literalmente te tira un manifiesto casi el personaje en sus monólogos. Viste que últimamente hay una discusión muy grande que es la realidad que ya no existen las estrellas de cine.
Sí.
Y el otro día escuché un argumento muy interesante que dice que ya no se presentan personajes como si fuesen las personas más importantes de su universo. O sea, ya no arranca una peli y te presenta a su protagonista como si fuese Fa. Mira esta estrella, mira, mira este personaje, es re copado, cool. Obviamente porque ya no es copado y cool, no es cool, básicamente.
Sí.
Pero James Hunt, por ejemplo, en Thief tiene momentos en donde decís, esta es la persona más interesante del planeta Tierra, esta persona que estamos viendo en este momento. Entonces es un montón. También a lo que me refería por ahí con el cambio de los 70 con Dirty Harris a los 80 post-Thief, es que agarra toda esa suciedad setentosa y le saca brillo también por la banda sonora de Tangerine Dreams. La fotografía es pristine, es completamente casi que limpia, colorida. Y al mismo tiempo mantiene toda la violencia y negatividad. Tiene oscuridad, solo que se ve lindo. Y eso es rechentoso, en mi opinión, es rechentoso bien.
Tangerine Dream, qué banda, ¿no? Como para tener en tu película. Y dicho sea de paso, también participó en la banda sonora de Keep, que fue su segunda película, la que hizo
Sí.
después de Thief.
Esa película nombrar es muy interesante. Es sobre unos nazis que llegan a un templo y hay como un espíritu maligno. Y traen un científico que está en el campo de concentración para que les diga de qué es. Y el científico hace un trato con la criatura en contra de los nazis. Es totalmente extraño. Es muy raro. Está basado en un libro que tampoco se entiende bien. Es un libro que es parte de una saga de 8 libros. Y que el autor, durante escribir los 8 libros, dijo: lo voy a hacer una saga. Antes no lo era, pero lo voy a hacer una saga. Es un quilombo. Pero es un quilombo re disfrutable.
Bueno, fue un quilombo la película. Se dice que le sacaron bastante metraje, digamos, de lo que había filmado Mann. Fue bastante fallida en ese sentido.
Martín, creo que duraba 3 horas y media el corte que hizo Mann. O sea, yo creo que están hablando de lo que pasa siempre, viste, que la prensa o la gente a veces no entiende cuando se habla del Assembly Cut y creen que es el primer corte, que el Assembly Cut es poner el material en el orden, no cronológico, pero el orden que va a estar por el guión en la peli. Y por ahí hicieron el Assembly Cut, duraba 3 horas y media y le sacaron 1 hora y pico. Debe ser menos de lo que quería Michael Mann, pero eso pasa a veces.
Y igualmente él tenía como un corte de su director's cut, duraba 210 minutos, algo así. O sea, sí, cerca de, como decís vos, 3 horas y media, no era el Assembly Cut. Pero después, como que la cortaron a una versión, creo que de 2 horas. Y lo que se ve ahora, o lo que podés encontrar dando vueltas por ahí, es una versión de 90 y pico de minutos. Claramente
Sí,
sufrió
cualquiera.
un jeretazo de parte de la productora.
Pasaron cosas. Pero bueno, Tangerine Dream junto a Goblin, dos grandes bandas de bandas sonoras. Y la música también es esencial en las películas, man, porque la verdad que transmiten bastante, hacen mucho el laburo ambiental, porque Mann es un director muy de vibes, el famoso Vibes Only. Yo creo que es un director que transmite mucho en los ambientes. Manhunter quizás es mi favorita, por
Sí.
una cuestión de que todo el tiempo es como en algún punto Uncut Gems tiene eso. Los Safdies han logrado con Good Times un poco, pero especialmente Uncut Gems, que todo Uncut Gems se siente como una secuencia muy buscada y se siente como que sería una secuencia adrenalínica en una peli normal, pero es toda la peli así. Y acá lo mismo, Manhunter se siente muy onírica, oscura, dramática, se siente realmente, y Heat lo tiene también, que se sientan como si fuese, que mal llamado después se llamaría videoclip, que cuando una película se siente demasiado como un videoclip porque se siente demasiado construido en montaje ese ambiente, pero mal realizado. Esta es una versión cinematográfica de eso. No es Suicide Squad, que
Claro.
se le mandaron a unos que hacían montaje de trailers, entonces se siente raro como un videojuego. Acá es cinematográfico el tratamiento que tiene de mantener ese ambiente en toda la película. Manhunter, Heat, la verdad que lo hacen espectacularmente. Manhunter, perdón, es la primera adaptación de Hannibal Lecter del personaje. Es la adaptación de Dragón Rojo. Está bueno, es muy interesante. A mí lo que me sorprendió, obviamente, había visto casi todas, o casi todas. Sí, todas las de Anthony Hopkins antes.
Sí.
Y cuando vi esta, lo que me sorprendió es que no se siente como otra versión, se siente completamente fresco porque es distinto, es muy distinto. La música es espectacular, espectacular. Tiene secuencias. Dios, qué buena peli.
Yo creo que la única gran pérdida para el cinéfilo es que Mann no filme más seguido, porque digamos, en 5 décadas hizo 12 películas. Obviamente, esta selección minuciosa te puedes dar cuenta que está, digamos, esta línea discursiva de crear personajes de determinada forma, o sea, como que hay un cuidado por los individuos que él quiere retratar en sus películas. Probablemente si hubiese filmado el doble o el triple, no hubiese podido llegar a tener ese cuidado, más allá de Kip. Pero creo
Sí.
que viene por ahí el asunto.
Sí, porque se está acostumbrado a otra cosa, porque la calidad de las películas no hace querer que se haya tomado menos tiempo entre ellas. Pero para dar un ejemplo, nosotros, o el episodio anterior que este, o el siguiente, no sabemos cómo van a salir, hablamos de Miyazaki, director de animación, que dirigió en 6 décadas, ya es una locura eso, y que está cerca de la docena de películas, pero es animación. O sea, que Michael Mann casi esté al ritmo de un director de animación, habla de que se las toma las cosas lento.
Sí.
También la realidad es que no son el legado de Mann en el cine, eso está bueno aclararlo, porque lo que hizo con Miami Vice es muy importante.
Sí. Bueno, él
Es
venía
como
en
una
la TV.
adaptación, sí.
Justamente.
Él venía de la TV. De hecho, es muy gracioso porque él venía de la TV, pero yo estuve leyendo que cuando entró Miami Vice, es simplemente que un productor vio que tenía talento y le dijo que como que le dio una clase tipo guerrilla de cómo hacer televisión. Hicieron uno de los capítulos y después dijo, bueno, haz el resto vos. Entonces por eso se siente tan, tiene lecciones creativas, Miami Vice. Yo no la he visto, es una locura. ¿Vos viste? ¿Has visto capítulos?
No, de Miami Vice, no. Tampoco vi la adaptación.
Porque, claro, no, yo la actuación la vi cuando era muy chico y no sabía lo que estaba viendo. Pero, no, la serie es una locura porque es la antesala. Esto también. Michael Mann marcó mucho la televisión porque no solo Miami Vice es la antesala a un montón de series policiales en cuanto a estructura, tono, esto de estilización. De hecho, decían que he leído que en las críticas cuando apenas salió, hablaban de que Miami Vice es la primera serie de televisión que se ve y se siente distinta desde
Sí.
que introdujeron el color a la tele. Y lo decían porque tenía no solo movimientos de cámara, sino elección de música y tenía muchas secuencias sin diálogo donde le transmitían cinematográficamente las cosas.
Claro.
Entonces tenía una impronta mucho más de cine, pero hecha con la serie más, pero pochoclo cualquiera. O sea, es.
Sí.
Y de hecho también, la estética es muy apuntando a la juventud de esa época, entonces no era serio. Por ahí estamos hablando así de ahora, pero por ahí en ese momento la sentían como acá se sintió Glee, ponele, que decían, ¿qué es esto? Y no solo eso, sino que después de Manhunter, Manhunter es muy forense, y todas las series forenses vinieron después de Manhunter, y de hecho, ¿cuál es la más famosa?
Sí, es ahí.
Que creo, si es ahí, si mal no recuerdo, es la que está protagonizada por el mismo actor de Manhunter. El legado de televisión es muy grande, porque realmente marcó muchas series posteriores, Michael Mann, con un trabajo o con otro.
Sí, no es de la misma generación, pero digamos, sí tiene ese punto de contacto quizás con directores como Sidney Lumet, que arrancaron justamente en la televisión y después terminaron haciéndose un nombre importante en el cine y resignificando tanto uno como un medio como el otro.
Totalmente, porque creo que la huella en televisión es mucho más industria económica, en el cine es más artística por parte de Mann, pero la huella está. Es bastante indeleble. Hoy en día no prendés la tele, pero hoy en día si uno prendiera la tele, seguramente vería que todos los días hay 3 series de policiales y
Sí.
todas siguen la fórmula o de Miami Vice o de CSI o las herederas de ellas. Porque, a ver, The Wire también se siente, es casi que se siente un poco post-Miami Vice siendo hiperrealista. Entonces, tenés de todo.
Las
Bueno,
judiciales, digamos, o las que mezclan un poco ambos mundos, como, no sé, las de la ley y el orden, que también tienen la parte de investigación, y las de juicio, que también, o sea, encontraron como esa estructura arquetípica para repetir hasta el hartazgo y van a seguir con eso hasta que aparezca, no sé, la próxima gran cosa.
dun, dun. No sé si alguna vez aparecerá, quizás estaremos estancados en esto por siempre, pero la esperanza está. Y The Heat, que es tipo, quizás la gran obra, porque pasa eso, dice, cuando un director tiene un trabajo que es claramente el trabajo suyo, por más que por ahí termines apreciando otro igual, casi que lo aprecias extra por no ser ese trabajo principal, porque ya es cultura popular, Heat es amado por demasiada gente. Yo creo que es en esencia lo más Michael Mann, porque es una ópera totalmente poética de algo tan bobo como es el juego del gato y el ratón entre criminal y policía. O sea, realmente lleva a lo poético el cine más bobo que uno asocia con cine de hombre masculino tonto, pero lo lleva a un nivel filosófico realmente. El primer plano en donde entra De Niro en Heat pasa por enfrente de la Pietá, la estatua que sostiene a Jesús Ma María cuando lo bajan de la cruz. La primera escena de Al Pacino termina con el diálogo, me estoy quedando sin tiempo. Es todo juego o sea, los marca, es como una obra shakespeariana que los marca para morir. Y desde el vamos te dice, uno de estos tiene que morir. Es realmente, o sea, lo trabaja como si fuese algo mucho más serio de lo que el resto de los demás creen que es.
Como trabaja cualquiera digamos, de sus películas, yo creo que en todas, incluso hasta en algún grado, habrá trabajado Keep de esa forma, por ahí después no se termina viendo en el resultado final. Pero
Seguro.
sí, digamos, le da esa importancia. Hit es una película, como decís vos, de premisa, si se quiere, simple, que dura 3 horas y tiene un ritmo de puta madre, no baja nunca. O sea, me parece que sí, que es quizás la gran obra de él. Me da un poco de miedo lo que pueden llegar a hacer en la secuela.
Sí, este año va a salir Hit 2. A mí me da miedo en el buen sentido, miedo como yo que sé, imagino que sea tirarse de paracaídas, porque hay una anticipación de que va a ser disfrutable lo que os ofrezca.
Sí.
Y también esto te quería reconfortar diciendo, yo sospecho que poner Ferrari, más allá de la que la quería hacer, ¿por qué no? Lo siente como un, debería volver al ruedo antes de Hit para estar a pleno.
Puede ser.
Lo debería salir a calentar antes de hacer, pues él debe saber que Hit es su legado. Especialmente su legado, digamos, y está basado en un libro, en una secuela que escribió él, el libro. Yo creo que es una obra muy importante para él. Quizás la piensa como una última obra, siendo que es un hombre mayor. O no, ojalá que no. Ojalá haya una película post-hit, no importa lo que sea hit. Es como el año pasado cuando salió Noche Silenciosa
Sí, de show.
de John Woo. Qué gracias. Que por más que no estaba muy buena, tenía momentos y realmente. Lo que estaba bueno es que existiera, porque es un director que se ganó a hacer una peli cuando él quiera y tenía momentos disfrutables. Yo creo que Hit los va a tener sin dudas. O sea, como una recolección de momentos va a valer el precio de la entrada, seguro. Aparte, bueno, con la elección de actores, o sea, es toda una propuesta nueva, es una apuesta, es lo que decíamos también con Adam Driver. O sea, Michael Mann a sus 80 años es más ambicioso que muchos directores a la tierna edad de 50.
Sí, quizás también quiere evaluar a ver si puedo poner a Adam Driver en la piel del personaje de Robert De Niro o no.
Bueno, vos hablaste de que era un reto para él hacer Ferrari y eso. Imagínate que te casten como el personaje de. Pero hace De Niro de Pacino.
De Niro.
Es imposible. O sea, te castean como Robert De Niro. Anda, que irónicamente, ese De Niro en El Padrino hizo de la versión joven de Marlon Brando, que también seguro en el momento se sintió así un poco.
Seguramente sí.
¿Estoy con esto diciendo que Adam Driver es el nuevo Robert De Niro? No, no lo estoy diciendo.
Espero que no, porque es un montón, pero
Es un montón. A mí me gusta Driver, pero no. A mí me gusta como actor bueno de pelis que no están excelentísimas. Yo creo que si se va a pelis de gran nivel, tipo que luchan por Cannes, no está a ese nivel. Entonces.
A mí me parece que le pasó algo similar. Va, a él le pasó primero, pero algo similar a lo que le está pasando a Timothée Chalamet, que está apareciendo en todas las películas grandes. Es como que ya no solo satura en algún punto, sino que realmente te pones a evaluar si da con esa talla, ¿no? Porque en su momento le pasaba a DiCaprio y a Brad Pitt, y el tiempo terminó demostrando que había un sustento.
Me sorprendería si en Chalamet lo encuentra ese sustento, pero porque por ahora, que igual, o sea, seguramente pasa lo mismo especialmente con DiCaprio, que por ahora parece que en lo que más valor tiene es esa juventud que está mostrando, por más que es un buen, trabaja muy bien. Pero bueno, va a ser interesante si lo sostiene como un twink cuarentón.
Sí.
Por lo pronto, nos vamos despidiendo. ¿Vos tenés alguna más de Miguel Hombre o de Enzo Ferrari?
No, de Michael Mann creo que una de las que más me gustan, sacando Hit, obviamente, y Thief es colateral, que es la que por ahí la que menos se habla o la que
Ah.
va desapercibida, si se quiere. Una donde Tom Cruise hace de villano, que ya era llamativo en ese momento. Y que también tiene un estupendo trabajo de ¿cómo se llama? De Jamie Foxx en La piel del taxista. Me parece que está muy trabajada, muy bien trabajada la tensión y esa sensación de película que sucede en una sola noche. Y tiene todas las marcas también autorales de Mann. Hay como una especie de eco de ese juego del gato y el ratón, más allá de que están sentados en el mismo auto y de vez en cuando salen de él, pero digamos, esa puja entre ellos dos. Y nada, me parece un peliculón que también es digno de revisión.
Definitivamente. Hay un juego de ego, superego e id entre Jamie Foxx y Tom Cruise. Esto de que Tom Cruise casi que es lo que querría ser el personaje de Jamie Foxx, solo que en lugar de matando gente, teniendo un negocio de limusinas. Pero la impronta que tiene la realización, en mi opinión, es de las mejorcitas de esas, ese boom de cámara digital.
Sí.
Porque no solo la peli lo sostiene, sino que la foto está bien realizada. No está solo realizada funcionalmente, sino que realmente se transmite algo. Y para redondear el hecho de que es una muy buena peli. O sea, es un guión. Yo la verdad no la veía desde casi que salió. Y el guión de esa película es perfecto. O sea, es un círculo cuadradito perfecto. Es ideal. Es como para dar en una clase de lo que es un principio o un final. Desarrollo que entretiene, pero al mismo tiempo deja todo en su lugar. La estructura, la dinámica. Es impresionante. El montaje no se queda atrás, pero toda la realización en general es buenísima. Bueno, todo el juego de romance que te sugiero al principio es como un corto en sí mismo. Está muy buena. Yo creo
La
que
presentación de los personajes también. La
en
presentación
eso, sí.
de los personajes y la revelación de, o sea, a través de los ojos de Jamie Foxx, de cómo se da cuenta de que el personaje de Tom Cruise es un asesino, me parece brillante también.
Que medio se arruinó porque entró tanto en la conciencia colectiva, pues ya sabes que él es malo, casi.
Sí.
Seguramente el tráiler ya lo daba, ¿no? Es que mucha gente se sorprendió, pero la peli, eso es lo que decís vos, lo toma como un reveal interesante, aunque inmediato.
No sé si, aparte del trailer, me parece que mismo el póster ya te lo adelantaba. Era como, me estás
Sí.
cagando toda la experiencia.
Para mí la forma más interesante, imposiblemente que lo haga, pero de venderlo hubiese sido que le edite el tráiler como si fuese, como que Scottman, que es un asesino, que sea que Jamie Foxx no quiere llevar a alguien que está matando gente y que Tom Cruise haya acción y te lo venden con música como de héroe de acción. Y después en la peli decís, ah, no, pero es un asesino esta persona, es malo. Pensé que no era malo. Es en Nueva York, porque es una peli muy de esa ciudad, o sea, no sé cuál ciudad sea, pero es muy de ese lugar porque lo comenta sobre el subte, se siente urbana bien. Crea un mundo en
No, Los
realidad también.
Ángeles.
La, ah, Los Ángeles. No, es verdad, si si es la gracia del viaje que le hace a la chica al principio, que tiene que conectar las dos cosas. Muy buena, sí, con la trama yo creo que, no sé si es la que una que se habla poco, pero sí que a pesar de que se habla bien porque está Tom Cruise y demás, es un clásico de tele, no se la valora como algo más que una peli que le fue re bien. Yo creo que está a la altura de una muy buena peli de Michael Mann.
Sí.
Y tiene valor porque es chica. Es mediana chica de esa peli. Entonces,
Una película de promedio, creo que había costado 60 palos, un poco más. Esas que no existen hoy.
yo pensé que menos incluso, pero sí, o sea, está Mark Ruffalo haciendo un personaje muy gracioso.
Sí. Y la esposa de Will Smith también trabaja.
Sí, ¿sabes qué? Cuando estaba viendo, creo que vi toda la película creyendo que era Zoe Saldana. Hasta que terminó y me di cuenta, ah, no, si Zoe Saldana tiene tipo 10 años menos, 20 años menos.
Claro.
Y pues, me parecía, yo digo, pues está todo raro, ¿eh? Es mejor actriz Zoe Saldana que esto. Y sí lo es, porque es Jada Pinkett Smith, una no muy buena actriz. Pero en la peli está bien, no está mal, no está mal. Toda esa parte final es espectacular, o sea, cuando finalmente es el encontronazo en donde él tiene que salvarla a ella, y todo el juego con los teléfonos en el edificio es espectacular. Está súper a la altura de Michael Mann. Las luces, él viendo el edificio a la lejanía y que se ve solo prendida su oficina, es todo espectacular.
La secuencia del club de jazz también es excelente.
Sí, y esas son, es un quilombo. Hacer esas secuencias bien es imposible. En algún punto te rendís al caos de decir, ya fue que es un quilombo y listo, pero es muy clara. Está muy bien dirigida esa secuencia. Y bueno, y el reveal que termina esa secuencia también. Bueno, vean colateral, ya está.
Sí. 12 películas, vean las 12
Sí,
películas.
vean 12, listo. Vean 12 películas y listo. Yo la que más recomiendo es Manhunter. Y que creo que es alguna que no se vio tanto, pero está espectacular. Es muy bueno el papel de Hannibal Lecter hecho por Noah Anthony Hopkins, igualmente es súper potente. Y el villano de Dragón Rojo es espectacular. Lo digo como una persona que, por ejemplo, la serie de Hannibal es lo único que realmente me re gustaba del personaje. Porque después en Silencio y los Inocentes es una buena peli, pero es más excelente peli que me interesa el personaje. Gracias.
No, que te gusta más, digamos, la serie que la película original.
Casi que está a la altura, porque es muy diferente. Pero tiene algo mismo de que es tipo, se siente como, es muy onírico todo, o sea, tiene una propuesta potentísima de la realización y la ambientación. Yo creo que claramente son las dos mejores porque están. Y esto yo sé que El silencio de los inocentes es un peliculón imposible, casi, de lo bueno que es. Pero es más un thriller, no sé, lo voy a decir y listo, es más de señor, de señora. Es un thriller que le encanta a una persona de más de 40. Le pido perdón a la audiencia. Y a vos, Martín, que tenés 57 años.
Digamos que gran parte de la audiencia está en ese sector, así que por ahí si después te llevan puteada, ya sabes por qué.
Lo corto, lo corto, lo corto. Creo que voy a hacer un cagón y lo voy a cortar, en serio. Pero vean las dos en listo, está bien, estoy de acuerdo.
Mira,
Bueno.
entre 35 y 44 tenés el 29% de la audiencia.
Pero entre 35 y 40, ¿sabes qué? Están todos diciendo, yo no, no se refiere a mí. Están hablando de ellos, de los otros. Y mientras tanto tienen miedo de tomar una lata de cerveza a la noche porque por ahí les causa indigestión.
Eso pasa. Antes de terminar este capítulo, ya que hablamos de una película bastante fierrera, quiero aprovechar para saludar a Nicolás Fonito Farías. Mientras hablábamos, por ejemplo, de la física y los autos, qué sé yo, pensaba cómo estaría no coincidiendo con nosotros en todo lo que dijimos y explicándonos científicamente por qué el auto, más específicamente la Ferrari de esa época,
Exacto.
podía llegar
En
a
esos términos.
tener. Claro.
En Argentina, por suerte, todos tenemos un amigo fierrero con el que se puede ver Ferrari. Esa es la campaña con la que vamos a concluir. Lleva a tu amigo fierrero a ver Ferrari. Por ahí cuando sale este capítulo ya no está en cines, pero invita a tu amigo fierrero a ver Ferrari. Es como sacar a pasear al perro, ¿viste? Pero de cines, deja la transmisión del TC un ratito y vamos a ver una peli. Esa es la propuesta.
Ya que te levantaste temprano para ver el.
Ya que estabas viendo en la tercera práctica,
Sí.
disfruten, ¿no? No hace falta que te gusten los autos para que te guste la peli, pero hay otras, eso sí lo voy a decir, pero hay otras mejores. Michael Mann tiene mejores pelis. Y al mismo tiempo, se la banca. Si te interesaba el tema de Ferrari, la peli se la banca. O sea, está bien. Es buena. A mí me gustaron bastante varias cosas. Así que, nada, hablaremos en otra ocasión y nos escuchamos la semana que viene.
Dale, nos vemos en la próxima.